Bueno, vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para estudiar su libro. Y, Señor, llévenos con su Espíritu Santo para que podamos entender este tema de sus nombres. Y, Señor, le damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, antes de comenzar este estudio, yo quiero hablar del significado del nombre Jehová, porque desafortunadamente me olvidé de hacer eso en la última enseñanza. Entonces, debemos saber eso antes de comenzar con los nombres compuestos de Jehová, ¿cierto? Entonces, vamos a Éxodo, Éxodo 3, para ver esto. Éxodo capítulo 3. Y hermana Milena, si puedes leer versículo 14.
Yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros.
Amén. Entonces ves ahí que dice que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Okay. Y vea que todo está en mayúscula en su Biblia. Okay. Pero eso no dice Jehová. Entonces tenemos que ver si eso es lo mismo que Jehová para entenderlo, ¿cierto? Vas a ver que su Biblia muestra eso, que muestra Jehová en mayúsculas para que puedas entender esa cosa. Entonces vamos a Salmos. Salmo 94. Salmo 94. Y hermana Juliana, si puedes ver versículos 7 y 12.
Y dijeron: no verá Jehová y no entenderá el Dios de Jacob. Y dos: bienaventurado el varón a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley le enseñares.
Amén. Entonces sabemos que Dios dijo que es el Dios de Israel, que es el Dios de Jacob, y vea que dice que eso es Jehová, y todo es en mayúscula. Versículo 7. Y en versículo 12 podemos ver que Jehová tiene una ley, y con esa ley él enseña. Y sabemos que con Moisés, yo soy el que soy, estaba dando la ley de Dios a él. ¿Cierto? Lo escribió con sus dedos. Okay. Pero tú puedes decirme, ah, eso es solamente en los salmos, eso no importa nada, yo quiero ver eso en historia. Ok, vamos a Isaías 34. Vamos a ver que sí, los judíos en su historia reconocieron esto, porque esta parte de Isaías no es profecía, es más historia. Isaías 38, versículo 11 dice, dije, no veré a Jehová en la tierra que de los que viven, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Entonces Jehová en mayúscula. Entonces Jehová es lo mismo que yo soy el que soy. Okay. Y si necesitas como un entendido de esto, pero yo creo que es muy directo y es lo mejor, porque eso fue como Dios lo escribió. Pero hay personas que quieren un significado. Bueno, significa que Dios es eterno, Él es el eterno, el único. Okay. Que Él existe por sí mismo. No había un tiempo que Él no existe. Okay. Como ya hablamos. Y que Él es autosuficiente, Él no requiere a nada para existir. Él es el autosuficiente. Y eso, este va a ayudarnos con nuestro estudio hoy. Okay.
¿Cuál?
Autosuficiente. Dios no necesita a nadie para existir. Él estaba aquí antes de la creación, o sin la creación, mejor dicho. Y si quieres un poco extra, vamos a Mateo 1. Yo voy a dejar esto como es, pero Mateo 1, versículo 16 dice, y yo lo leo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, todo en mayúscula, el cual es llamado el Cristo. Entonces Jesucristo, todo en mayúscula, es Jehová. Yo voy a dejarlo así para otro estudio. Listo. Bueno, entonces hoy, sabiendo que el nombre, el significado del nombre de Jehová, podemos comenzar con uno de sus nombres compuestos de Jehová, que es Jehová Verá. Jehová Verá. Vamos a Génesis 22. Génesis 22. Aquí tenemos esa historia famosa de Abraham obedeciendo a Dios cuando Dios dijo sacrifica a su único hijo. Okay. Y en Génesis 22, capítulo 22, versículo 14. A hermana Juliana, si puedes leer eso.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Verá. Por tanto, se dice hoy del monte, Jehová Verá.
Amén. Y lo que pasó es que Abraham llevó a su hijo Isaac a un monte para sacrificarle según lo que dijo Jehová. Pero eso no pasó así. Dios dijo, no mata a su hijo, y él proveyó, ¿cierto?, un cordero o algo así para que Abraham pudiera sacrificar eso en el lugar de Isaac. ¿Okay? Podemos ver eso, vamos a versículo 8 que dice. Versículo 8, hermana Milena, si puede leer eso.
Y respondió Abraham, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos.
Amén. Entonces, hay una conexión entre Jehová Verá y Jehová proveyendo, ¿cierto? Hay una conexión ahí. Okay. Pero voy a mostrarte esto porque puede ser que dices, ¿cómo es que ver tiene que ver con proveer? ¿Cierto? Sabemos que es en el mismo contexto, sí. Y vamos a hablar por qué Abraham dijo Jehová Verá, como hoy en el monte, ¿cierto? Vamos a ver eso. Pero hay una conexión entre ver o verá, y como dice en versículo 8, dice proveerá. Okay. Vea que los dos son futuro, ¿cierto? Tiempo futuro. Entonces Abraham por su fe sabía que Dios va a proveer. Y sabemos que Dios puede ver todo antes de que pase. ¿Ja? Pero tú tienes un lenguaje muy bonito, se llama español. Entonces, ver significa, tú sabes lo que significa, ¿cierto? Pero vea, proveer. Ver está aquí, ¿no? ¿Sí? Pro. Pro significa qué, como prólogo. Prólogo, algo que es antes. ¿Cierto? Provisión. Provisión. Cuando Dios provee, está dándote provisión. Pero visión es qué, tiene que ver con qué. Vista, viendo. Pro. Él sabe antes lo que tú necesitas. Si Él es autosuficiente, tú no eres. Pero Él lo sabe y por eso Él provee. ¿Sí? ¿Qué? Antes. Bueno. Entonces, Jehová verá todo lo que necesitas y por eso Él proveerá lo que necesitas, ¿no? Por eso ese nombre es muy importante. muestra algo de Dios, que Él provee. Okay. Él sabe el futuro, Él sabe lo que sus hijos y todo necesitan. Entonces vamos a ver todo esto hoy. Okay. Por ejemplo, ¿cuáles son las maneras que Jehová provee? Okay. ¿Cuáles son las maneras? La primera es que Él provea para su creación. Vamos a Salmo 104 para ver todo esto. Salmo 104. Salmo 104. Versículo 1 dice: Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, de gloria y de hermosura te has vestido. Entonces comienza hablando de Dios, y este salmo, si no sabía, tiene que ver con la creación de todo. Okay, por eso vamos a mirar esto. Okay. Vamos a versículos 6 hasta 10 que dicen: Con el abismo, con el vestido, la cubriste. Okay. Sobre los montes estaban las aguas. Entonces Dios ahí dice que el abismo está hablando de aguas y cubrió algo, los montes, entonces cubrió la tierra con agua. 7. De tu reprensión huyeron, por el sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles a este lugar que tú desfundaste. Pusiste el término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Por eso hay límites al agua. El que envía las fuentes en los arroyos, entre los montes, van. Okay. Entonces Dios, sí, Él proveyó para la creación, pero específicamente Él sabía que vida necesitaba algo específico para existir en esta tierra. Se llama agua. Entonces vimos aquí que hay agua en la tierra. Agua es necesaria para su vida física. No puedes vivir sin agua. Okay. Tú eres más que 50% agua, si no sabía. Okay. Para que entiendas por qué eso es importante, si estudiase todos los planetas que están en nuestro sistema solar, okay, vas a ver que la mayoría de los planetas no tienen ni ningún versión de agua. Okay. Hay solamente dos planetas que puede ser que tienen una versión de agua. Uno es Venus. Okay. Venus tiene nubes. Entonces parece que tiene una forma de agua. Pero el problema es que Venus es muy caliente. Muy, muy, muy caliente. Que tan caliente que es imposible que agua existe. Solamente puede quedar ahí como gas, como vapor. Okay. Y Mars, okay, no sé si lo dice Marte, como lo dice en español. Ok, gracias, hermano. Marte, ok. Marte tiene hielo. Ok, y cuando ves hielo es como, ah, puede ser que tiene agua, que hay vida por ahí, ¿no? Pero no. El problema con Marte es que el agua, ese hielo, cuando se cambia, no cambia agua, se salta directamente a gas. Ese proceso se llama sublimación. Okay. Y eso es así porque la presión ahí en Marte afecta como ese cambio. Entonces, el único lugar en donde hay agua como líquido es aquí. ¿Eso es coincidencia? Ok. Y si Dios sabía que las plantas, los animales y nosotros necesitamos agua para vivir. Por eso hay suficiente aquí en esta tierra. Ok. Como leíste, Él dio términos de ese agua también. Imagina si el agua ya estaba encima de Sudamérica o aquí en Norteamérica. No vamos a tener tierra para vivir tampoco. Pero Dios hizo términos para que el agua no pase eso. para que nuestras ciudades y todo eso puedan existir, para que podamos tener habitación. Ok. Bueno, vamos al versículo 13. Mismo salmo, versículo 13. Esto no funciona. Versículo 13. Hermana Milena, si puedes ver eso.
El que riega los montes desde su sobrado, del fruto de tus obras se harta la tierra.
Amén. Entonces dice que algo se riega de los montes. Eso está hablando del agua que sale de ahí. Llega a esas plantas y por eso hay fruto. Okay. Y esto comienza hablando de algo que Dios comenzó. Esto no funciona tampoco. Entonces hay algo que se llama un ciclo de agua. Imagino que aprendiste de esto en la escuela. ¿Okay? Ciclo de agua. Vea que Dios habló de esto. Comenzó ahí con lo que está ahí. Dice que el que riega los montes desde sus doblados. ¿Okay? Entonces algo se cae encima de los montes, el agua. ¿Y qué pasa? Vamos a Eclesiastes. Vea que la Biblia ya tenía eso mucho tiempo antes que los científicos lo entendió y lo descubrió, todo eso. Eclesiastés 1, versículo 7 dice, no sé, Eclesiastés 1, versículo 7, hermana Juliana.
¿Eclesiastes 1?
Sí.
Amén. 7. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornarán para volver.
Amén. Entonces hay un ciclo ahí. Okay. Tenemos una nube. Se cae, hay un monte. Montes tienen ríos. Ríos entran la mar. Eso sube por presión y llega creando nubes y todo eso comienza así. Okay. Entonces, ¿quién recicla en este mundo? Pues Dios era el primero que hizo eso. Okay. ¿Por qué eso es importante? Porque Dios provee agua a todo. Y si alguien te dice que no hay suficiente agua en este mundo, es un estúpido que no cree lo que Dios dijo. Parece que hay otro problema y por eso no tenemos agua que podemos beber. Y vamos a ver ese problema exactamente. Bueno. Entonces hay un ciclo de agua y las personas se equivocan si dicen que no tienen suficiente agua en este mundo. Hay demasiado. Vea que hay un océano y todo eso. Hay lagos, hay ríos, hay todo. Entonces no hay excusa.
Se acaba, si eso se repite, ¿cierto?
Sí, es imposible que se acabe. Es que parece que estamos perdiendo agua porque hay problemas con el sistema que estamos utilizando para conseguir ese agua. Pero vamos a ver eso, vamos a ver eso. Bueno, número dos. También Dios provee a las criaturas. A las criaturas. Okay. Si estás en Salmo 104. Salmo 104 otra vez. Hermana Juliana, si puedes leer versículos 11 y 2 y 14.
Para
11, 12 y 14.
11, 12 y 14. Amén. Abrévanse, ¿cierto? Abrévanse todas las bestias del campo, los asnos salvajes quebrantan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, entre las hojas dan voces. El que hace producir el heno, ¿cierto? 14. Para las bestias y la hierba para hacer servicio del hombre, sacando el pan de la tierra.
Amén. Entonces puedes ver que Dios provee para bestias, okay, y asnos. Tienen agua, todos tienen agua para beber, okay. Los aves tienen un lugar para vivir, que es el cielo, ¿cierto? Y tienen todo ahí. Y también hay heno para esas bestias para comer. Entonces hay comida. Okay. Ves que también no hay solamente un ciclo de agua, sino hay un ciclo de, como dice eso, pan de la tierra. Es lo que la Biblia dice, que es igual a un ciclo de comida. ¿Qué es eso? El sol da luz a las plantas y eso con agua produce azúcar que la planta usa para vivir. Pero ¿sabe qué? El animal come esa planta y eso concentra ese azúcar y después alguien come ese animal. Es así. O el animal se muere. Y todas las vitaminas que están dentro de ese animal entran a la tierra otra vez y la planta lo usa para hacer su proceso que se llama fotosíntesis. Okay. Lo bueno es que hay ciclos para todo. Y Dios provee para todo. Okay. Como Jesús dijo, que las plantas, los flores no preocupan si van a tener luz, ni agua, ni todo eso. Okay. Y Dios sabe todo de cada planta, de cada estrella, lo que sea. Él sabe de todos ellos y lo que necesitan para existir. Entonces Dios, viendo todo, provee para todo. Okay. Versículo 19. Okay. Dice que hizo la luna para sazones, el sol conoció su occidente. Entonces también para las criaturas Él hizo el sol, como ya hablamos, se da luz, pero también controla y muestra cuándo es el día. Y la luna. La luna muestra las noches, pero también es como controla de una manera u otra los sazones, que son, es otra palabra en la Biblia para temporadas. Y por eso tenemos un ciclo de temporadas. Okay. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para segar, ¿no? Y pues en Colombia no hay invierno, qué bendición para ustedes, pero aquí hay, ¿ok? Y eso existe para una razón. Durante el invierno, todo el nitrógeno se concentra dentro de la tierra y por eso en la primavera está listo para poner simientes ahí para que se crezcan. ¿Ok? Versículo 16. ¿Hermano?
Pero aquí no hay esos tiempos, pero sí, pero también se necesitan esos tiempos y todo lo tiene como con la luna, menguante, creciente.
Sí, sí, hay otras temporadas aparte de los cuatro normales que tienen que ver más con granjeros, ¿cierto?
Oh.
Uh-huh. Eso es cierto, amén. Y ellos lo usan para saber cuándo debemos sembrar, segar, como tú dices, etcétera. Ok. También 16, hermanas y Milena, si puedes ver versículos 16 hasta 18.
Hártense en los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, para que aniden allí las aves, la cigüeña tenga su casa en las hayas, los montes altos para las cabras monteses y las peñas madrigueras para los conejos.
Amén.
Entonces
ahí muestra que las criaturas tienen un hogar, ¿no? Tienen lugares para vivir. Todo tiene su lugar. Dios proveyó todo eso. Okay. Esas son cosas que ni siquiera estamos pensando cada día que estamos aquí viviendo, pero Dios hacía todo eso. No, tú estás ahí respirando, estás usando oxígeno. ¿A dónde sacaste ese oxígeno? De plantas. Okay. De ese mismo ciclo. Okay. Pero bueno, eso es bonito, pero ¿quién más? Okay, ¿quién más? Vamos a versículo 23. Versículo 23, hermana Juliana, si puedes leer versículos 23 y 24 y también 30.
Men. Sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. ¿Cuán muchas son tus obras, oh Jehová? Todas ellas hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tu posesión. Envías tu espíritu, críanse y renuevas la haz de la tierra.
Amén. Entonces 23, viste que el contexto aquí habla de quién, de hombre, ¿cierto? Entonces Dios proveyó para chicos, los hijos del hombre, ¿cierto? Y lo digo así porque Él provee para los que no conocen a Él, ¿no? ¿Cierto? ¿Okay? Y chicos es porque tiene un C, obviamente. Chicos, que son los hijos del hombre, personas que no conocen a Dios. Como Jesús dijo, Él da solo al justo e injusto, ¿no? ¿Sí ve? Okay. Y como dice con Jesucristo, Él mira a todo hombre como son chicos, niños, ¿no? Niñitos, hijitos míos y todo eso. Eso no es accidente, ¿ok? Pero vea, Él tiene todo así, listo para el hombre. Como dice en 23, Él tiene algo para que el hombre hace, ¿no? Entonces, el hombre colabora con Dios para recibir cosas que Él dio, como comida, agua, etc. ¿Ok? Y también en 30, cuando dice enviase tu espíritu, críanse y renuevas la haz de la tierra, eso era Dios preparando la tierra, okay, para el hombre, ¿no? Eso es Génesis 1. Y vea que dice renueva, y eso tiene que ver con esa, según algunos, teoría de intervalo, pues no es una teoría. Si ve que dice renueva, no dice hacer nuevo o hacer primera vez, no, dice renueva. Pero eso es extra crédito. Bueno, siguiendo. ¿Okay? Vea que los hijos del hombre para Dios son hijos, hijitos, chicos. ¿Okay? Dios proveyó para este hombre. ¿Okay? En muchas otras maneras, aparte de lo que las cosas físicas que necesitan para existir. Vamos a Salmo 113. Salmo 113. Y leer solamente un versículo ahí para ver que hay más que hombres necesitan aparte de comida, agua y todo eso.
Por favor, la cita.
¿Perdón?
Repite la cita, por favor.
Que si la sí. Salmo 123,
No,
113, perdón.
Salmo 113.
La cita bíblica.
Y versículo 9, hermana Milena. ¿113? Aleluya, amén, ¿no? ¿Ok? ¿Sí ve? Dios provee a los chicos no solamente lo que necesitan para vivir, pero también alegría, ¿no? Vea que una manera es que Dios proveyó hijos a hombres para que pudiera tener alegría de tener una familia. Por eso puedes casarse. Puede ser que los médicos dicen que eres estéril, pero sabe que Dios, que controla todo eso, puede darte hijos. No importa lo que dicen. Todo depende de Jehová, no depende de el médico por ahí. Entonces hay más que el hombre necesita aparte de las cosas físicas. Okay. Pero bueno, hablando de la comida otra vez, vamos a Salmo 104 otra vez, regresando. Salmo 104. Okay. Salmo 104, versículo 23 dice: sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Entonces Dios dice: vea, hombre tiene que trabajar. ¿Por qué? Versículo 14: el que hace producir el heno para las bestias y la hierba para servicio del hombre, ¿sí ve? Sacando el pan de la tierra. El hombre tiene que labrar para sacar el pan de la tierra. 15. Y el vino que alegra del corazón del hombre. Vea que Dios quiere darte alegría también. Cosas espirituales. Haciendo redumbrar la faz con el aceite, y el pan sustenta el corazón del hombre. Y todo eso es cierto. Okay, vino que es bueno. No estás, eso no está hablando de alcohol, pues. Debo decir eso de otra manera. El vino ahí no es identificado porque depende de qué tipo de hombre eres. Okay. Si su viejo hombre domina, vas a pensar que eso es alcohólico. Y sí, eso te da alegría cuando estás ahí borracho y en la calle. Pero si su nuevo hombre domina, vas a gustar el vino normal, que es jugo de uva, ¿no? Y eso da alegría. Y también eso es tipología del gozo del Señor en su corazón. Gozo del Espíritu Santo que quiere darte. Okay. Y ahí cuando habla de aceite y pan, todo eso es bueno para su cuerpo. Eso es, hay muchas pruebas por ahí. Okay. Pero bueno, vea que Dios dijo que hombre tiene que trabajar, labrar esa tierra para sacar ese pan. Y eso es el problema. Dios proveyó todo, pero el hombre hace problemas. Por ejemplo, son perezosos. Okay. Vamos a Proverbios. Proverbios 21. Deja su dedo en Salmo 104 porque vamos a regresar. Pero Proverbios 21. Y hermana Juliana, si puedes leer versículo 25.
El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren hacer.
¿Sí ve? Dios dice que tienen una hacienda y deben labrar. ¿Y qué hace el perezoso? No obra, no hace. Por eso muere. ¿Okay? Si un hombre no trabaja, ni siquiera debe comer, la Biblia dice, ¿no? Pablo lo dijo. ¿Okay? Entonces, un problema es perezosos en este mundo, pero a veces no es que las personas son perezosas, sino es otra cosa. Regresando a Salmo 104, el último versículo dice, versículo 35, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová, aleluya. Pero vea que pecadores y impíos causan problemas para que el hijo de hombre no puede obtener comida ni agua ni todo eso. ¿Okay? Pecadores, por ejemplo, gobiernos. ¿Cierto? Sabemos que las personas que suben y tienen poder en gobiernos usualmente están siguiendo el diablo, ¿no? ¿Okay? Y ya ves que hay muchos gobiernos que existen en ese mundo que hacen que las personas no pueden trabajar. Y eso es diferente que ellos no quieren, pues. ¿Okay? Por ejemplo, comunismo. ¿Okay? Castro. Mao Zedong. Stalin. En Rusia. ¿Okay? Socialismo. Todo eso hace que las personas no pueden trabajar. Gobiernos como los de Estados Unidos, ellos pagan a granjeros para que no producen producto. ¿Por qué? Para controlar precios. No quieren que el maíz cuesta como 10 centavos por ahí. Pero eso hace que hay una falta de maíz a veces. ¿Sí ven? Entonces, gobiernos causan problemas. No es que Dios no daría todo, sino hay problemas con el hombre que hace que todos no pueden tener comida ni agua. Eso mismo con agua. Okay. Hay gobiernos que dicen que no quieren cambiar el agua que tiene sal, no quieren cambiarlo a agua fresca para la gente, o controlan los lagos para que la gente no pueda obtener agua. Y por eso hay problemas. Okay. Y el punto es que no somos Jehová, porque Él es el autosuficiente. Y tú eres, pues, dependiente a Él, ¿no? Dependemos a Él para darnos todo. Okay. Y eso solamente con las cosas físicas. Y ya. No, vamos a comenzar con la cosa más importante ya. Okay. Vamos a Génesis otra vez, Génesis 22, para ver esta cosa. Génesis 22, Génesis 22, versículo 7 dice, yo voy a leer esto. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Buena pregunta, ¿no? Vea que Isaac sabe que un sacrificio requiere un cordero o algo así, ¿no? Y vea lo que Abraham dijo, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos. Okay. Pero vea cómo eso es como Dios lo escribió. Dios proveerá para sí cordero. Puede decir que Dios provee un cordero, pero no dice eso, ¿cierto? ¿Qué es esto de para sí? ¿Por qué? Está mostrando algo de que Dios daría a nosotros que se llama el cordero de Dios, como ya vimos en otro estudio, ¿no? ¿Qué es quién? El Cristo. ¿Qué? Dios proveyó a Jesucristo. Siguiendo. Versículo 9. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole sobre el altar sobre la leña. ¿Qué? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces vea, él está obedeciendo lo que Dios dijo. Para ver esto, vamos al versículo 2 para verlo. Versículo 2. Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único que amas, Isaac, y vete a tierra de Moria y ofrécele allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Okay. Entonces Dios dijo eso a Abraham: sacrifica a su hijo en esa tierra de Moria. Moria. En un monte que está por ahí. Okay. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ahora conozco que temes a Dios y que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Okay. Y he aquí un carnero de sus espaldas trabado de una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Vea, un carnero llegó. Un carnero es un cordero, ¿cierto? Pero es un cordero adulto, ¿cierto? Okay. Extra crédito. Vea que las personas le gustan Jesús cuando es un bebé ahí en Navidad, pero no le gusta el adulto Jesús, ¿cierto? Que fue sacrificio. Pero Dios dijo que tiene que ser un adulto. ¿Sí va? Bueno. Y 14. Llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar: Jehová verá, piénsalo. Por tanto se dice hoy del monte, monte Moría, monte de Moria, Jehová verá. ¿Sí ve? Él está profetizando que vas a ver a Jehová en ese monte. ¿Cuándo? En Calvario. Porque Jehová fue sacrificado ahí. ¿Sí ve? Profecía. Dios proveerá para sí un cordero. Un cordero. Entonces la pregunta puede ser, ¿por qué Dios tenía que hacer eso? ¿Por qué no podía dar un carnero y ya, como él hizo con Abraham? ¿Por qué? Okay. Bueno, vamos a Hebreos. Hebreos 10. Dice que esto es un poco de resumen, entonces estoy leyendo Hebreos 10. Pero es importante, ¿no? Hebreos 10. Comenzando con versículo 4. Okay, la Biblia dice, porque es imposible que la sangre de dos toros y de dos machos de cabrío quite los pecados. Entonces un carnero no puede quitar pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Esto es el Verbo hablando con el Padre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. ¿Sí ve? Como Jesús dijo, tú crees que aquí en las escrituras tienes vida eterna, pero estos testifican a mí. Para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones. Por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo, por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Entonces, eso con ese masacre, la masa, todo eso, no vale. Es una vez. ¿Okay? Pero vea, eso es el resultado. ¿Y por qué? Cristo tenía que ser sacrificado para proveer por nuestros pecados que destruyó este mundo. Y por eso ves eso en esa profecía de Abraham, el padre de nuestra fe. ¿Okay? Como la Biblia dice, dice que toda la creación que incluye a nosotros, incluye las criaturas y los chicos, ¿cierto? ¿Okay? Gime a una por la servidumbre de la corrupción, dice eso en Romanos 8. Es por esa razón que Jesús dijo, yo quiero salvar a mi creación, yo quiero conservarlo, quiero salvarlo, y por eso mandó a su hijo. Él, que ya vio antes, proveyó. ¿Sí? Y tú puedes preguntar, pues, ¿por qué? ¿Por qué Dios estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo para nosotros? ¿Okay? Primera de Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y hermana Juliana, si puedes leer versículo 16.
Amén. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén.
Amén. Entonces, Dios lo hizo porque te ama. Dios ama a su creación y estaba dispuesto a sacrificar a sí mismo para sí un cordero para salvarlo. Entonces vea, Dios proveyó, daría su provisión para sus pecados. ¿Recibiste esa provisión? Si no lo recibiste, si tiene otro Cristo, si tiene un Cristo con otra cosa, piénsalo muy bien. Okay. Porque obviamente tienes un problema. Tú estás rechazando el amor de Dios manifestado en una persona que se llama Jesucristo. Okay. Pero sabes, okay. Me imagino que los hermanos aquí ya recibieron a esa provisión, ¿no? Entonces la última pregunta es que si Dios provee para sus hijos, okay, Dios provee para cristianos, o si quieres hijos de Dios, para ver la diferencia entre los chicos, okay. La cosa es que si tú recibiste a Cristo, ya diste su alma a Jehová para que él podía protegerlo, ¿no? Ya lo hiciste. Tenía la confianza en Cristo para hacer eso. Pero tienes la confianza en Jesucristo para dar su vida a él también. ¿Okay? Tienes confianza que él va a proveer en su vida. Es muy raro que la gente ponía en confianza en él para su alma, pero no con su vida terrenal. Eso no tiene mucho sentido, pero muchos cristianos lo hacen, ¿no? Por eso no son discípulos de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto con el padre de la fe, de nuestra fe, que es Abraham. Vamos a Génesis otra vez. Génesis 22. Si Abraham es el padre de la fe, imagino que él puede mostrarnos cómo debe ser un cristiano con su fe, con su confianza en Jehová, porque Jehová verá. Okay. Génesis 22, versículo 5, hermano Milena. Amén. Entonces Abraham tenía mozos o meseros, si quiere decirlo así, ¿cierto? Que se fue con Abraham y Isaac a este monte en Moria. Pero vea lo que dijo. Sabiendo que Dios dijo que tiene que sacrificar a su Isaac, dijo que volveremos. ¿Sí ve? Él sabía, él dijo, él tenía tanta confianza en Jehová que sabía que va a regresar con su hijo. ¿Viste eso? Tú vives así. Okay. Vea la confianza de Abraham porque es manifestado en Hebreos. Vamos a Hebreos 11. Dejando su dedo en Génesis 22. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 y hermana Juliana, si puedes leer versículos 17 hasta 19.
Amén. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue tentado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Pensando dentro de sí que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantarlo, por lo cual también le volvió a recibir por figura.
Amén. ¿Sí ve? La Biblia dice que, pues según Abraham, hoy en el monte Jehová verá. ¿Por qué? Porque Abraham vio a Jehová por medio de su hijo Isaac en figura. Pero vea la fe de Abraham. No había una resurrección antes de este momento. No lees de nada de eso en la Biblia. Pero él tenía tanta fe en Jehová, sabiendo quién es él. Él es autosuficiente, él es Jehová, él es el creador. Él controla la vida. que él dijo a sus mojos, volveremos. ¿Por qué? Porque él pensó, si yo sacrifico a Isaac, si yo lo mato ahí, Dios va a resucitarlo. Eso es fe. ¿Okay? ¿Tienes esa fe? ¿O tratas de tener fe así? Pues la verdad es que tienes más fe que eso si tienes la fe de Cristo, si eres salvo. ¿Okay? Porque Jesús tenía fe para creer en el Padre, que el Padre va levantado del infierno. Imagina eso. Es otro estudio. ¿Okay? Y sabemos, regresando a Génesis 22, ¿okay? Y sabemos que Abraham cumplió su promesa con esos mozos, y por eso en versículo 19 dice: okay. Y tornóse Abraham a sus mozos, y levantáronse y fuéronse juntos a Beer-Seba, y habitó Abraham en Beer-Seba. Entonces regresó con su hijo, como él dijo. ¿Sí? Pero vea, sí, Abraham obedeció a Jehová cuando él llevó a su hijo Isaac a ese monte, pero hay más que pasó. Después de obedeciendo en ese paso, vea que Dios da más. Génesis 22, versículos 16 hasta 18. Hermana Midena.
Y dijo: Por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto, que no rehusaste a tu hijo, a tu único, que bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la ribera de la mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Amén. Okay. Entonces, aquí puedes ver por su obediencia que Dios lo bendice más. ¿Sí? Si haces ese paso con Dios, el primer paso ahí, Dios va a darte más. Okay. Su obediencia mostró que Abraham es un obrero, que él hace lo que Dios dijo, y fe que no es fingido, resulta en obras. Y con eso Dios puede bendecirte más, como estamos viendo aquí con Abraham. Y ves que eso dice, en tu simiente está en mayúscula, eso se refiere a quién, a Jesucristo otra vez. Puede ver eso en Gálatas 3. Okay. Pero vamos a ver esto. Esto es lo mismo para cristianos. Vamos a Santiago. Santiago 1. Santiago capítulo 1 y versículos 23 a 25 dicen: Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas que el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. ¿Sí ves? Entonces Dios prometa eso a nosotros también. Fe no fingido resulta en obras buenas para Dios, como estamos viendo aquí con Abraham. Él tenía tanta fe que él hizo lo que Jehová dijo, poniendo fe completa en Dios, sabiendo que Dios puede hacer todo. Él tenía confianza en Dios. ¿Okay? Hacer obras. ¿Cuál obras, cristiano? ¿Cuál obras que tú tienes que hacer? Porque no somos un pueblo físico como los israelitas, ¿no? Vamos a Filipenses. Filipenses. Capítulo 4. Okay. Y ese es Pablo hablando con los filipenses, y él dijo, capítulo 4, versículos 8 y 9. Hermana Milena, si ¿sí puedes ver eso?
Dios que todo lo que es verdadero, todo lo bonito, todo lo justo, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en las tales cosas. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz será con vosotros.
Amén, creo que eso explica a sí mismo. Yo no voy a hacer eso, Cristiano. ¿Okay? Si quiere ser como el padre de la fe, pues. Si no quiere ser como él, pues, ok, por ahí. Puede quedarse por ahí. No habla de Cristo, porfa. Porque su testimonio es basura, pero vive como quiera. ¿Okay? Entonces, la pregunta, vimos. Ok. Obediencia resulta en obras. Okay. Entonces la pregunta es, ¿quién es su Isaac? ¿Qué cosa es su Isaac? ¿Qué es su holocausto? ¿Qué es su holocausto? Okay, su Isaac. Puede ser que para ti es su carrera, ¿no? Su relación con una persona. ¿Poniste confianza en Dios para eso? Okay. Puede ser sus planes para su vida, que yo voy a universidad y después voy a ser ingeniero, bla, 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 bla. Okay. Si podía poner confianza en Dios para salvar a su alma, ¿por qué no puedes hacer lo mismo con su vida terrenal? Esa es mi pregunta para Cristiano, no lo entiendo. Okay. Entonces, ¿estás listo a poner su Isaac ahí en el altar para Jehová? Okay. ¿Cuál es el resultado de eso? Filipenses 4, ya estamos ahí, ¿cierto? Vamos a ver versículos 6 y 7 que dicen: de nada estéis solícitos. Okay. De nada. ¿Sí ven? No debes preocuparse con nada. ¿Por qué estamos preocupando con todo? Sino en que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracias. ¿Sí ve? Debemos dar todo a Dios. Orar a Dios, decirles lo que estamos pensando, bueno, malo y todo en la mitad de eso. ¿Okay? Y siete, ¿qué va a pasar? Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Entonces Dios va a darte consolación, Cristiano. Deja que Dios te provee, porque Jehová verá todo. Y Él sabe lo que necesitas, ¿no? Okay. Romanos 8. Romanos 8, 28 dice, y terminamos aquí. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si amas a Dios, vas a hacer lo que Él dijo. Vas a seguir sus propósitos, sus mandamientos, su libro, su Biblia. Vas a hacer lo que Él dijo porque poniste fe en la Biblia que Él tiene. ¿Sí ve? Y cuando eso pasa, tú sabes que todo lo que pasa en sus vidas es por bien. Puede ser que das una petición a Jehová y no pasa como tú pensaste. ¿Sabe qué? Jehová verá y parece que eso era lo mejor. Y tienes que tener confianza en Él con eso. O cuando es algo bueno. Es más fácil cuando es algo bueno. Pero es más duro cuando no es lo que pensamos que necesitamos. Okay. Pero el punto es que Jehová verá a los que aman a Él. ¿Cierto? Él contempla en toda la tierra para buscar ¿qué? Un corazón perfecto. Okay. Y el punto es que, cristiano, tienes que reconocer que Dios tiene el mejor para ti. Siempre. No a veces, no cuando quieres que Él te ayude, no siempre. ¿Okay? Bueno, oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrando que tú ves todo, Señor, que tú, sabiendo todo, va a proveer para todo lo que necesitamos, Señor. Y por favor, ayúdanos para poner nuestra confianza en ti, Señor, cuando llega algo bueno y también algo malo. ¿Okay? Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Jesucristo. Amén.